Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Los cabecillas de las S.A. fueron rodeados y ejecutados con tal rapidez y rudeza que muchos murieron sin entender lo que sucedía. Se dijo que al caer, algunos seguían gritando "Heil Hitler". Después de la purga de las S.A., Himmler transformó a las S.S. en una organización militar de élite. Con el tiempo se hicieron cargo de la administración de los campos de concentración, donde los judíos y otros enemigos del Estado eran ejecutados. Pero la visión que Himmler tenía de las SS aún no estaba completa. Proyectaba convertir a esa organización en la nueva aristocracia alemana, los nuevos superhombres profetizados por Hitler en la doctrina de la sangre. La idea que Himmler tenía de las SS no era otra que la de crear una nueva reserva de sangre de élite para la sociedad nazi en Alemania. En todo momento se recordaba a las SS, que era un cuerpo de élite, cuya fortaleza y valor militar eran esenciales para su existencia. Y aún más, se les decía que de hecho eran los responsables de la supervivencia de la raza. Himmler nació católico, pero en la época en que conoció a Hitler ya era un convencido ocultista.
Después de tanto tiempo, nos resulta difícil comprender cómo un hombre, creyendo en Dios, se une de repente en Alemania a un maestro en... a un exterminador. Pero en realidad ambas cosas guardan relación, por supuesto. Lo que intentaba hacer era extirpar las fuerzas que, según él, habían corrompido a Alemania y así recuperar la pureza de sangre de los antepasados.
Himmler trajo un abanico de singulares influencias al diseño de las SS, incluido el hinduismo. Se dice que durante la guerra viajaba con una copia del Bhagavad Gita, un libro sagrado del hinduismo. En él se relata una gran batalla que tuvo lugar en el campo de la virtud, entre las fuerzas del bien y del mal. La creencia hindú en la reencarnación y su rígido sistema de castas eran del agrado de Himmler. Servía de perfecto modelo para la organización guerrera nazi que gobernaría al mundo. En la actualidad, los historiadores afirman que Himmler se creía la reencarnación del rey Hendrik, un líder germánico de la Edad Media que impidió a los eslavos invadir Alemania. Mientras los nazis se preparaban para invadir el este de Europa, Himmler creía que había llegado el momento de realizar su destino cósmico, que las SS habían regresado a la patria para llevar a cabo una simbólica cruzada. En la noche del 1 de julio de 1937, para conmemorar los 1000 años de la muerte del rey Hendrik, Himmler preparó un gran funeral en la catedral de Quedlinburg, junto a la tumba del monarca, el lugar donde originalmente se levantaba el castillo del gran rey.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Acompañados por una música solemne, Himmler y un grupo de altos oficiales de las SS portando una antorcha conducían la procesión hasta la cripta. Una vez allí dirigían las oraciones y la meditación. restos del monarca fueron colocados en un nuevo sepulcro, mientras Himmler depositaba una corona de hojas, una antigua tradición de origen pagano. Himmler elogiaba al hombre que creía haber sido en el pasado. Mientras sellaban el sarcófago, juró completar la misión del rey, conquistando las tierras al este de Alemania. Himmler creó las SS siguiendo el modelo de la Orden de Caballeros Teutónicos del siglo XIII, que mataban y esclavizaban a los pueblos conquistados. El paralelismo con las prácticas de la Alemania nazi era evidente. El jefe de las SS intentó reinstaurar el régimen feudal en el que habían vivido los caballeros teutónicos. A medida que nuevas tierras eran conquistadas, cada oficial de las SS tomaba posesión de una propiedad feudal. La gente del lugar podía ser asesinada o enviada a trabajos forzosos. Al estilo de los caballeros teutónicos, Himmler transformó una serie de antiguos castillos en centros de entrenamiento de las SS, tanto militares como religiosos. Aquí, los reclutas eran iniciados en los métodos de los llamados sacerdotes guerreros. En 1934, Himmler eligió para sí el castillo de Babelsberg, que se convirtió en lugar sagrado para lo más selecto de la élite de las SS.
Himmler eligió Babelsberg siguiendo las recomendaciones de su consejero espiritual, quien le había dicho que en aquel punto mágico Alemania ofrecería la mayor resistencia a un ejército venido del este, y que allí tendría lugar una gran batalla en la que las hordas enemigas serían derrotadas.
Himmler tenía grandes planes para su castillo medieval de Babelsberg. Para ello, necesitaba una enorme cantidad de obreros. Para garantizar un suministro suficiente de esclavos, hizo construir un campo de concentración cerca de allí. Desde 1939 hasta 1945, 4.000 prisioneros trabajaron en el castillo de Himmler. Cerca de un tercio de ellos perdieron la vida mientras trabajaban en él.
Al ver los planos, los apuntes y los modelos en miniatura que se fabricaron, uno se admira del extraordinario parecido que guarda el reconstruido castillo de Babelsberg con el Vaticano en Roma.
Babelsberg fue construido en forma de triángulo con tres torres en las esquinas. Sobre este diseño básico, Himmler planeaba construir una gran colonia.
El pueblo había sido derruido y saneado. En su lugar construyeron un enorme emplazamiento con espacios interconectados, barricadas, torres y muros divisorios en forma circular que se extendían sobre una amplia zona. El conjunto era una especie de Vaticano de las SS.
Fue en la Gran Torre Norte donde se concentrarían los planes de Himmler para hacer de Babelsberg un centro mágico de las SS. En la base de la torre, Himmler construyó una cripta. De acuerdo con los historiadores, fue un templo en honor de los líderes caídos de las SS. La curvatura del techo creaba una especial acústica y en el centro de la sala ardía una especie de llama sagrada. A lo largo del borde de la cripta había 12 pedestales. sobre los cuales habrían descansado las urnas con las cenizas de generales fallecidos.
Lo que sucedía es que las SS siempre debían tener 13 líderes. En consecuencia, cuando un general fallecía, era ritualmente incinerado y sus cenizas colocadas en una urna. Entonces su lugar era ocupado por un nuevo general.
En la leyenda, el rey Arturo reunió a los 12 mejores caballeros en una gran sala. En la versión de Himmler, se creó la sala de los líderes supremos de las SS, situada en una sala sobre la cripta. En ella podía reunirse con los 12 altos oficiales de las SS. Una enorme roseta adornaba el piso. Esa radiante figura estaba hecha con signos del antiguo alfabeto nórdico. Himmler trató de construir una réplica de la capilla del Grial que aparece en la leyenda del rey Arturo. El Santo Grial, un místico cáliz, del que decían que había contenido sangre divina.
Himmler vio al Grial como un objeto pleno de esoterismo o poderes ocultos, y creía que la posesión de ese objeto les permitiría ganar con facilidad la guerra.
Para Himmler, la sangre divina del Santo Grial no era otra cosa que pura sangre aria, y creía que poseía poderes mágicos. Su consejero más cercano sobre el Grial fue el arqueólogo Otto Rahn. Obsesionado a su vez con la leyenda del Grial, Rahn creía que había sido escondido en las cuevas del sur de Francia. Himmler se sintió atraído por los conocimientos de Rahn sobre el ocultismo y su larga búsqueda del Grial. Una vez en el círculo íntimo de Himmler en Bebelsberg, Rahn continuó la búsqueda del Santo Grial, pero ahora como caballero del partido nazi. Himmler financió en persona las expediciones de Rahn, algunas de las cuales se centraron en una región próxima a Montsegur en el sur de Francia. En aquel lugar estuvo situada la gran fortaleza de los cátaros, la herética secta acusada de prácticas satánicas que fue expulsada de la iglesia en el siglo XIII.
Allí existía y aún existe una arraigada creencia que decía que los cátaros eran poseedores del secreto del Santo Grial, y que justo antes de la caída del Consejo de Montsegur, tres caballeros de la Orden de los Cátaros escaparon por la muralla, llevando consigo algo de gran valor. Con el tiempo, la leyenda afirmó que fue el Grial, o su secreto, lo que fue escondido en un laberinto de cuevas.
Las expediciones de Rahn también tuvieron lugar en Alemania. Una carta registrada que Rahn envió al cuartel general de las SS parecía indicar que el explorador creía estar próximo a realizar el largo sueño de su vida. Para que mi trabajo tenga éxito, debo inspeccionar en persona el lugar. En primer lugar, debo ir a las ruinas de Wildenberg, el castillo alemán del Santo Grial. En este momento se llevan a cabo las excavaciones. Heil Hitler. Pero Rahn nunca fue capaz de conseguir el premio final, el propio cáliz. En 1939, Otto Rahn renunció misteriosamente a las SS. Muchos creen que Himmler ordenó que mataran a Rahn una vez supo que su búsqueda del Santo Grial había fracasado. Dos meses más tarde fue encontrado muerto en los Alpes austríacos. La causa de su muerte sigue siendo desconocida.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
En su continua búsqueda para probar la superioridad de la raza aria, Himmler creó un instituto de investigación llamado Organización de la Herencia Ancestral. Además de llevar a cabo experimentos médicos con seres humanos y verificar linajes para proteger la pureza racial, la misión de esta organización consistía en recuperar e interpretar ritos ocultos, antiguas leyendas germánicas y tradiciones paganas. Esta película nazi muestra uno de esos rituales. Unas jóvenes danzan alrededor del símbolo nórdico de la guerra y el orden divino. Para controlar todo el conocimiento sobre las ciencias ocultas, Himmler confiscó las librerías y los artefactos de todas las sociedades de ocultismo que no estaban asociadas con él. Incluidas las sociedades secretas, tales como la masonería, que los nazis tachaban de organización secreta creada por los judíos para conspirar contra el pueblo alemán. Al tiempo que Himmler despedía a ciertos ocultistas, también fomentaba la carrera de otros como Karl Maria Willigut. En él, Himmler creía haber encontrado la clave para popularizar en la moderna Alemania las antiguas tradiciones paganas. El místico se convirtió en un alto oficial de las SS y en una de las más preciadas posesiones de Himmler.
Lo más interesante de Willigut es que era auténtico. Tal vez el mejor ejemplo de ocultista al servicio del jefe de las SS, Heinrich Himmler.
Willigut creía ser un descendiente directo de Thor, el dios vikingo. Copias de sus escritos hallados en los archivos personales de Himmler revelan que Willigut creía poseer poderes extrasensoriales. Un documento titulado Los Nueve Mandamientos de Dios estaba firmado por Willigut y visado por Himmler. Escrito en alemán moderno y en alfabeto rúnico, daba a entender que Willigut creía estar utilizando sus poderes para recuperar antiguas ceremonias y rituales del pasado pagano de Alemania. De acuerdo con una leyenda nórdica, el alfabeto rúnico utilizado por Willigut fue entregado a los hombres por Odín, el dios supremo de la mitología vikinga. Este alfabeto sagrado fue su regalo a la humanidad.
Tal vez las runas provenían de la mezcla de antiguos símbolos grabados en la piedra en tiempos inmemoriales. Estos alfabetos en realidad tenían un significado. Cada letra expresaba una idea.
La runa Agal ofrecía al portador protección del enemigo. La runa Odal, especial relación con el clan o la tribu. La runa Tyr, victoria y orden mundial. La runa Sig, el sol o la energía triunfadora. Estos símbolos aparecían en todo el mundo nórdico en objetos tales como lanzas, escudos y sobre los barcos vikingos. Alfabeto de antiguos magos y sacerdotes, las runas eran consideradas herramientas místicas para decir la buena ventura, deshacer encantamientos e invocar a los espíritus mágicos.
Interpretar las runas era equivalente a leer el tarot. Se echaban y se leía la particular combinación que las runas habían formado. Esta práctica fue considerada un extraordinario y poderoso método mágico.
Como guerreros de élite germanos, a los miembros de las SS se les enseñó a interpretar las runas. Una fotografía que se salvó de la guerra muestra a un oficial de las SS en una pizarra enseñando las runas a una clase de reclutas.
Muchas organizaciones del Tercer Reich tenían sus propias runas. Por supuesto también las SS, que utilizaban la doble runa Sig, tal vez la más conocida.
Esas misteriosas figuras lucieron en las sombreras y en el casco de los uniformes de las SS. Las juventudes hitlerianas utilizaban una sola runa, Sig. Estos antiguos símbolos místicos estaban presentes por doquier. sirviendo a los alemanes de constante recordatorio de su pasado pagano.
Al recluta de las SS, tras haber superado su entrenamiento, se le tomaba juramento. Si era un oficial, recibía una daga de las SS, que era una especie de cuchillo de caza con el símbolo de las SS, la esvástica y el águila germana, sobre su empuñadura negra. Era un bien muy preciado.
Grabadas en la hoja de la daga se leían las palabras: "Mi honor es la fuerza". Los hombres de las SS recibían la daga en una solemne ceremonia. Todos los miembros de las SS llevaban el anillo de Sigmund. Pero a sus más cercanos colaboradores, la élite de la élite, Himmler en persona, entregaba el anillo con la calavera de la muerte. Un antiguo oficial de las SS de alto rango aún recuerda la ceremonia.
El anillo llevaba grabado tu nombre en el interior. En mi caso decía: "A mi querido Herbert, Heinrich Himmler". Se supone que esto representaba la estrecha relación que existía entre Himmler y las SS.
En un discurso que dio a los oficiales de las SS, Himmler decía: "No olvidéis nunca que somos una orden de caballería de la que ninguno se puede retirar, que entramos en ella por derecho de sangre y a la que pertenecemos en cuerpo y alma". Siguiendo las antiguas tradiciones paganas germánicas, con las influencias propias de su educación católica, Himmler invadió las ceremonias familiares de las SS desde el nacimiento.
Existe una foto tomada en una especie de capilla nazi destinada al bautizo de niños, que muestra una escena en un altar de las SS, con un retrato de Hitler ocupando el lugar del crucifijo, donde un niño está siendo presentado a la comunidad de guerreros germanos.
La ceremonia del matrimonio también se convirtió en un ritual de las SS. Al estilo de las antiguas tribus germánicas, los oficiales de las SS hacían el papel de líder del clan, presidiendo el matrimonio. El mismo Himmler ofició alguna de estas ceremonias. Esta excepcional filmación muestra a un oficial de las SS desposando a Gretel, la hermana de Eva Braun, la compañera de Hitler. Se intercambiaban los anillos, así como el pan y la sal, los antiguos símbolos paganos de la fertilidad y pureza de la tierra.
Estas ceremonias rituales tenían lugar para implicar a la comunidad pagana a la que pertenecía cada miembro de las SS y su pareja.
El año nazi estaba marcado de fiestas extraídas del antiguo calendario germánico. El festival de mayo, que al inicio celebraba la fertilidad, fue transformado en una exaltación al nacionalismo y al poder militar. Hitler dijo: "Y en este día primero de mayo, por todo el país se celebra la resurrección del pueblo alemán, fruto de su eterna lucha interior".
La gente necesita enmarcar el año con fiestas. Así que trataron de sustituir las celebraciones paganas por las cristianas. Después incluyeron las antiguas fiestas paganas: el solsticio de verano, el de invierno, en fin, todas esas, y las adaptaron a sus necesidades.
Los nazis comenzaron incluso a restaurar antiguos templos paganos, como Steinstein, que estuvo dedicado al dios del sol. En Steinstein, durante el solsticio de verano, un rayo de luz entraba por la ventana iluminando un punto del altar.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Aunque Steinstein fue un lugar sagrado para las tribus germánicas,
estaba lejos de ser considerado uno de los extraordinarios templos dedicados a observar el movimiento del sol. Sin embargo, Himmler estaba convencido que era una prueba de la superior inteligencia de los antiguos sacerdotes germánicos. En la Alemania nazi, la celebración del solsticio de verano se convirtió en rito de moda. Según la tradición, esta celebración era una fiesta dedicada a la vida y a los poderes del sol. Espectaculares escenificaciones perfectamente orquestadas se acompañaban de discursos que predicaban el sacrificio y el heroísmo. En esta particular ceremonia, el ministro de propaganda Goebbels pronunciaba el discurso. En el tiempo antiguo, la ceremonia de las hogueras simbolizaba el regreso del sol. En la Alemania nazi, significaba un tributo al Führer. En la más importante de esas ceremonias, las tropas portando antorchas creaban formas simbólicas en la noche. Al finalizar el año, durante la larga noche del solsticio de invierno, se honraba a los caídos por Alemania. Himmler manifestó en un discurso: el solsticio de invierno no solo representa el fin del año, también es la fiesta en la que recordamos a nuestros antepasados, donde el individuo toma conciencia de su insignificancia e intenta estar siempre alerta, permaneciendo unido a la eterna cadena de su linaje con auténtica humildad. El calendario de fiestas culminaba con la gran manifestación de Nuremberg. Allí el juramento entre el partido y el pueblo era renovado año tras año. Decenas de miles de nazis uniformados unían allí sus fuerzas. Las fiestas duraban una semana y estaban organizadas para atraer a las masas a un espectáculo de poder absoluto.
Todas las religiones tienen sus propias ceremonias. Los nazis tenían la suya, el ritual de las masas. ¿Qué ofrecían a la gente estas manifestaciones masivas? Cuando el comerciante abandonaba su solitaria tienda y se unía a la masa enardecida, entonces se sentía alguien, y eso le hacía feliz. Junto a los otros era feliz, se había liberado de su soledad.
Era maravilloso asistir a una concentración, con todos aquellos uniformes. Existía una electrizante atmósfera mucho antes del comienzo. Se escuchaban los cánticos y de repente anunciaron la llegada del Führer. Entonces le vimos caminar hasta el escenario y solo se oían los gritos de Heil, Heil, Heil.
Al tiempo que el delirio nazi iba extendiéndose por toda Alemania, Hitler dejaba claro lo que esperaba de la nación. El partido es la cantera de donde surgirán los líderes políticos alemanes. Su doctrina será inalterable. Su organización será tan resistente como el acero. Sin embargo, tendrá la imagen de una orden sacerdotal. Las manifestaciones masivas nazis estaban orquestadas a la perfección para crear un ambiente emocional irresistible que recordara el fervor religioso. El motivo central de la ceremonia era Hitler. Todo había sido preparado para hacer que Hitler pareciera una divinidad, un mesías. Habiéndose ganado el indiscutible favor del pueblo, Hitler estaba ahora preparado para dominar el mundo. Desde el comienzo de la guerra en 1939, un país tras otro fue cayendo ante los nazis. Sin embargo, las cosas cambiaron al llegar el invierno de 1942 y los nazis comenzaron a sufrir algo que creían imposible: la derrota. A medida que los esfuerzos nazis se hacían más desesperados, recurrieron al uso de las ciencias ocultas en investigaciones y ceremonias e incluso en la toma de decisiones militares. Algunos miembros del comando naval alemán estaban convencidos de que los aliados se servían de las fuerzas místicas para vencer a Alemania. Creían que el éxito de los británicos en localizar y destruir los submarinos alemanes se debía al uso de las ciencias ocultas y que la mejor manera de combatirlo era utilizando el ocultismo como arma. Esto llevó a Himmler a establecer un instituto secreto dedicado a la antigua práctica de adivinación por el péndulo. Sobre mapas del Atlántico Norte, los videntes hacían oscilar un objeto suspendido de una cuerda, intentando localizar la posición de los convoyes aliados. Las misiones de los submarinos eran preparadas de acuerdo con los resultados. En esta carta escrita por Himmler, fechada el 12 de enero de 1943, refiere que las investigaciones radiestésicas y los entrenamientos habían logrado grandes progresos durante el año. La astrología y la predicción seguían siendo las ciencias ocultas más comúnmente utilizadas por los nazis, aunque fueron enfocadas de dos formas diferentes. Rudolf Hess y Heinrich Himmler creían con firmeza en lo oculto y lo utilizaban para tomar decisiones políticas. Sin embargo, el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, solo utilizó las ciencias ocultas con fines propagandísticos para manipular a la gente y minar la moral de los aliados. Goebbels pronto se dio cuenta de la existencia de una gran fuente de conocimiento místico, las profecías de Nostradamus, uno de los más famosos visionarios de todos los tiempos. Nostradamus completó su obra maestra en 1555. El libro hace sutil referencia a una crisis que tendría lugar en Gran Bretaña y Polonia en 1939, el año que los nazis invadieron Polonia. Esto sucedió cerca de 400 años después de que Nostradamus escribiera su libro. Para Goebbels, Nostradamus era una perfecta herramienta de propaganda, cuyo trabajo podría ser interpretado como la predicción de una gran victoria en el futuro de Alemania.
Las profecías de Nostradamus están escritas en cuartetas, que son poemas de cuatro líneas. Son tan densas y esotéricas que pueden ser interpretadas de muchas formas.
Para interpretar al profeta francés, Goebbels reclutó al renombrado astrólogo y estudioso de Nostradamus, Karl Ernst Graf. Una particular cuarteta que Goebbels aprovechó parecía referirse expresamente a Hitler y pronto formó parte de la mística del líder nazi.
Esta es una cuarteta muy famosa que contiene la palabra Hister, la cual todos aseguraban que se trataba del nombre de Hitler.
En su diario, Goebbels mostraba su emoción al saber que Bert, un miembro de su equipo, había comenzado a formular un plan para utilizar la profecía. El 19 de mayo de 1942, Bert nos entregó su proyecto para que fuera utilizado como propaganda ocultista. Estamos haciendo progresos. Los americanos y los ingleses son fáciles de engañar con este tipo de propaganda. Por lo tanto, echaremos mano de los testimonios más destacados de todas las profecías. Una vez más, Nostradamus debe conformarse con ser citado. El uso de falsas profecías y engañoso misticismo con el único fin de influenciar al enemigo recibió el nombre de propaganda negra.
Sí, se imprimieron octavillas con las profecías de Nostradamus y las repartieron por toda Francia. En ellas se decía que si Francia no capitulaba, sería destruida.
La inteligencia británica descubrió el engaño y, reconociendo el potencial de ese tipo de propaganda, comenzó a fabricar su propia campaña con las profecías de Nostradamus.
En efecto, los ingleses adoptaron también ese sistema y publicaron un libro con 50 falsas profecías de Nostradamus que predecían la victoria británica en la guerra.
Del mismo modo que los nazis habían inundado Francia con falsas profecías de Nostradamus, los aliados introducían de contrabando en Alemania su propia propaganda negra. La campaña de propaganda negra en Inglaterra dio pronto un nuevo giro con la llegada del astrólogo Louis de Vol, un emigrante húngaro de origen judío reclutado por la inteligencia británica. A de Vol se le encargó trabajar junto al maestro en falsificación, Elik Hall.
La principal habilidad de Elik era la de falsificador, es decir, falsificando documentos, revistas, las cuartetas de Nostradamus.
Hall y de Vol decidieron crear una falsa versión de Zenit, la principal revista alemana de astrología.
En 1943 editaron dos números de la revista en los que intentaban con sus pronósticos minar la moral de los alemanes. Por ejemplo, decían: tened cuidado con el 30 de junio, el aniversario de la noche de los cuchillos largos. La trama que estaba tras ese pronóstico consistía en implantar en la mente de los alemanes la idea de que las SS podían ahora ser desleales a Hitler.
Pero su golpe maestro llegó en abril de 1943 con una edición especial de Zenit. Hall esperó con astucia hasta julio para publicar una edición de abril. De ese modo, podía predecir sucesos que de antemano sabía que eran ciertos.
Lo que Hall y sus colegas hicieron fue averiguar las fechas en que los submarinos alemanes fueron hundidos. Y al publicar la edición de abril, esas fechas parecían ser predicciones.
La inteligencia británica creía que si estas predicciones llegaban a manos de los reclutas en los submarinos alemanes, el resultado sería una pérdida de moral e incluso hasta podían llegar a sublevarse. Los británicos falsificaron el Zenit, sin embargo contenía un maldito error. Erróneamente habían titulado la revista Der Zenit, en lugar de Zenit, su verdadero nombre. Astrología y espionaje pronto se verían enfrentados de nuevo en lo que muchos aún siguen considerando el incidente más extraño de la Segunda Guerra Mundial. El momento en que Rudolf Hess, ayudante y consejero del Führer y uno de sus amigos más íntimos, realizó un asombroso vuelo en solitario a Escocia. La idea de Hess de llevar a cabo ese vuelo comenzó con su creencia de que al pertenecer los británicos a una raza nórdica, simpatizarían con la causa aria, y que incluso se les podría persuadir de unirse a los alemanes si Churchill lograba ser derrocado. Uno de los mentores de Hess, Karl Haushofer, reforzó su ideal al contarle un sueño que había tenido. En su sueño había visto un castillo escocés, de cuyos muros colgaban tapices, y en el interior, Hess caminaba trayendo la paz a Alemania y Gran Bretaña. Además de esta profecía, la astrología también jugó un importante papel en su decisión de efectuar el vuelo.
Probablemente Rudolf Hess y Himmler fueron los dos líderes nazis que estuvieron más interesados en la astrología. La defendían incondicionalmente.
Ernst Schulte-Strauss, astrólogo y amigo personal del ayudante del Führer, leyó en el horóscopo de Hess una favorable disposición de los planetas.
El 10 de mayo de 1941 se produjo un importante alineamiento astronómico. Seis planetas estaban en Tauro y había luna llena en Escorpión, justo en el lado opuesto del zodiaco. De acuerdo con la tradición astrológica, ese tipo de alineamiento puede producir importantes cambios en los acontecimientos. En consecuencia, no era descabellado pensar que el 10 de mayo de 1941 podía darle un giro a la contienda.
Siempre han existido dudas sobre si Hess voló a Escocia basándose en consejos astrológicos. Sin embargo, hace poco se han hallado unos documentos que Hess escribió desde su confinamiento en Inglaterra, incluida una carta dirigida a su madre, donde le pide que legalice dos documentos, un registro del sueño de Karl Haushofer y la lectura de su horóscopo por Schulte-Strauss. Hay quien cree que antes de partir, Hess mantuvo una reunión con el Führer.
Unos seis días antes de iniciar su viaje, Hitler y mi padre mantuvieron una reunión que duró 4 horas. Nadie sabe de lo que hablaron, pero alguien comentó que al salir de la habitación, Hitler llevaba cogido a mi padre por el hombro, mientras mi padre le decía: «Siempre ha sido un tipo muy testarudo. Esa es una despedida amistosa».
Sea lo que sea que hablaran Hitler y Hess, el caso es que el 10 de mayo de 1941, a las 5:45 de la tarde, Hess subió a un caza Messerschmitt y voló a Escocia. Tenía planeado reunirse con el duque de Hamilton, a quien había conocido por medio de Karl Haushofer. Hess esperaba servirse del duque para eludir a Churchill e intentar obtener la paz directamente con el rey de Inglaterra. Habiendo escrito varias cartas al duque antes de iniciar su misión, Hess esperaba un cálido recibimiento.
Pero todas las cartas que había enviado a mi padre fueron interceptadas por el servicio secreto.
Al entrar en el espacio aéreo británico, en lugar de encontrarse con una fiesta de bienvenida, Hess fue derribado por la RAF y se vio obligado a lanzarse en paracaídas.
Se golpeó al saltar del avión, lesionándose al tomar tierra. Quería que le capturaran, pues creía que sería llevado directo ante mi padre, con solo decir que deseaba verle.
Hess fue encontrado por una familia escocesa, esta que vemos en su granja, el lugar donde se estrelló el avión. Hess afirmaba tener un mensaje muy importante para el duque de Hamilton, pero al principio todos se negaban a creer que el hombre que había caído en sus campos fuera el ayudante del Führer del Tercer Reich.
Mi padre fue informado de que un joven piloto había caído a tierra y que solicitaba una entrevista con el duque de Hamilton. Mi padre fue a ver al prisionero, el cual se presentó a sí mismo como Hess. Fue algo divertido porque la tarde que mi padre fue a ver a Churchill, el gran hombre estaba descansando viendo una película de los hermanos Marx. Churchill se mostró algo incrédulo y sus palabras fueron: «¿Me está diciendo que ha caído en nuestras manos el ayudante del Führer?». Y cuando mi padre le contestó, podría ser el caso, Churchill dijo, bueno, se trate o no de Hess, yo voy a seguir viendo la película de los hermanos Marx.
La extraña reacción de Churchill al vuelo de Hess sigue sin tener explicación. Gran cantidad de información sobre lo acontecido en mayo de 1941 permanece aún en los archivos de guerra británicos, clasificada como secreta.
La reacción de Hitler al vuelo de Hess constituyó una de sus mejores actuaciones. Hizo una gran representación. Se mostró sorprendido, conmocionado, horrorizado y todo lo demás. Cuando se supo que la misión de Hess había fracasado, entonces apareció toda la propaganda. Que Hess estaba loco. Que había actuado solo, que estaba alterado, que le faltaban un par de tornillos.
Hitler culpó de lo sucedido a los astrólogos de Hess. En respuesta, el Ministerio de Propaganda nazi promulgó un edicto llamado Acción Hess, que prohibía la práctica pública de cualquier ciencia de ocultismo, incluyendo la astrología.
Esto trajo como resultado un mayor control sobre las actividades de los astrólogos, quienes un mes más tarde fueron al fin fichados en una redada en cumplimiento del edicto Acción Hess. Todos los astrólogos importantes que estaban fichados fueron detenidos e interrogados.
Karl Kraft, el hombre que proporcionó a Goebbels una de las más importantes interpretaciones de Nostradamus, así como una impresionante cantidad de aciertos en los pronósticos astrológicos, sufriría como castigo la pena capital, según se supo por un colega suyo. Eduard Kallik fue un prisionero político que hizo amistad con Kraft durante su estancia en un campo de concentración.
Me dijo, Edward, tú sobrevivirás, pero a mí me matarán, porque conozco demasiados secretos. Le trasladaron a Buchenwald, y al partir me dijo, allí es donde me matarán, y allí le dieron muerte.
Los astrólogos que fueron detenidos en cumplimiento del edicto Acción Hess fueron tratados de distinta forma dependiendo de su utilidad para el Reich. Aquellos que ya trabajaban para Himmler fueron de inmediato puestos en libertad, permitiéndoles continuar con su trabajo. En esa época, Himmler entró en contacto con uno de los más importantes astrólogos de Alemania, Wilhelm Wolff.
Durante su encarcelamiento junto a los demás astrólogos, Wolff solía leer el horóscopo a los guardas. Después lo hizo para el general Schellenberg, que era el jefe del contraespionaje bajo el mando de Himmler.
Walter Schellenberg era el jefe del servicio secreto político, parte integrante de las SS. Era mi superior y mi amigo. Schellenberg no creía en la astrología, pero se sirvió de ella. Cuando Schellenberg quería discutir algún asunto con Himmler, le decía que un astrólogo había predicho algo al respecto.
En 1943, Wolff predijo que el 20 de julio de 1944, Hitler sobreviviría a un gran peligro, que caería enfermo en noviembre de 1944 y que moriría misteriosamente antes del 7 de mayo de 1945. En base a esas predicciones, Wolff se convirtió en el astrólogo personal de Himmler y en uno de sus más leales colaboradores. Todas esas predicciones tuvieron lugar. En un interrogatorio de los aliados, una vez terminada la guerra, Schellenberg admitió haber utilizado a Wolff en beneficio propio. Creía que la influencia de Wolff le ayudaría frente a Himmler.
Durante el proceso de Nuremberg, mientras estuve en prisión con Schellenberg, aún hablábamos de ello. Él se sentía muy orgulloso de que Wilhelm Wolff hubiera podido influenciar a Himmler.
De acuerdo con el testimonio de Schellenberg, La idea de un golpe de Estado obsesionó a Himmler durante las últimas semanas de la guerra. Al consultar los astros, supo que su intención de derrocar al Führer podía tener éxito.
Fue a finales de abril de 1945, cuando las tropas soviéticas que ya habían cercado Berlín comenzaron a tomar los suburbios de la ciudad. La guerra estaba por completo perdida. Himmler recordó una conversación que había mantenido antes con Wolff, en la que le decía: parece que Alemania no sufrirá ningún desastre hasta 1945.
Al leer la carta astrológica de Hitler, Wolff observó que la disposición de los astros indicaban su caída. Wolff y Schellenberg continuaron incitando a Himmler para que derrocara a Hitler y tomara posesión del cargo como líder del sombrío Reich.
Tanto Schellenberg como Himmler intentaron ganarse el favor de los aliados. Curiosamente, en los últimos días de la guerra, en una reunión entre Himmler y un representante del Congreso Mundial Judío, a la que Wolff asistía como astrólogo de Himmler, parece ser que este último estuvo de acuerdo en no exterminar más judíos.
A pesar de la orden de Hitler de continuar hasta el final con el exterminio, la contribución de Wolff fue decisiva para convencer a Himmler de que debía suspender por un tiempo la matanza. Habiendo tomado esa decisión, parecía que Himmler estaba dispuesto a dar el golpe de Estado. Pero al final, el temor y su lealtad al Führer le impidieron hacerse con el poder. Himmler aún tenía esperanzas de que alguna fuerza mística alterara el destino evitando la inminente derrota.
Himmler estaba muy interesado en el paralelismo que existía entre lo sucedido a mediados de los 40 y los anteriores periodos históricos. Himmler recordaba que durante la pasada Gran Guerra Alemana contra Rusia, se decía que la fortuna había cambiado al morir la zarina Elizabeth. En abril de 1945, falleció el presidente Roosevelt. Y Himmler lo tomó como una señal de que la historia estaba a punto de repetirse y que Alemania saldría victoriosa de la guerra.
Dos semanas más tarde, Goebbels, acompañado de toda su familia, descendió con Adolf Hitler al búnker privado del Führer. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler y su compañera Eva Braun se suicidaron. Goebbels envenenó a sus seis hijos y después disparó contra su esposa y contra él mismo. Disfrazado de soldado raso alemán, Heinrich Himmler casi logró escapar. Fue arrestado por los británicos, pero durante un reconocimiento médico mordió una cápsula de cianuro que ocultaba en la boca. A las 11 y 4 minutos de la noche del 23 de mayo de 1945, el jefe de las SS, que había puesto a las fuerzas sobrenaturales al servicio de la Gloria Aria, había fallecido. En noviembre de 1945, varios altos cargos nazis fueron llevados a juicio por los aliados en Nuremberg. Rudolf Hess fue sentenciado a cadena perpetua. Murió a la edad de 93 años. El ocultista Alfred Rosenberg fue encontrado culpable de crímenes contra la humanidad y ahorcado en octubre de 1946. El Tercer Reich, que debía haber durado más de 1000 años, terminó apenas pasados 12. Hubo cerca de 50 millones de muertos. Irónicamente, entre ellos se encontraba la primera generación de la llamada raza superior de Hitler, que debía haber engendrado las siguientes generaciones de superhombres arios. A través de la historia, la mitología ha ejercido una gran influencia sobre la mente humana. Todas las culturas han sido místicamente conducidas. Sin embargo, en la Alemania nazi, la vinculación de las metas políticas a una mitología corrupta condujo a una crueldad sin precedentes en la historia.
Postales sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.